Un café a la vez.
Gracias por estar una semana más con nosotros. Este es su podcast favorito, Un Café a la Vez. Yo soy Gerardo de León.
Y yo, Daniela Durán.
Y nos encontramos nuevamente en casa, amiga. Estamos en Crafter Coffee con un invitado especial y les traemos un episodio nuevo con contenido diferente que les puede llegar a gustar. Y bueno, nos acompañan a compartir una tacita de café. En esta ocasión nos encontramos, Dani, con el estimado Alexander Serna, que bueno, comenzó sus tiempos como barista y ahorita es control de calidad, gerente general de una empresa tostadora de café también. Un gusto, Alexander.
Hola, muchísimo gusto. Gracias por el espacio. Como estás mencionando, estamos ubicados en Apaneca, esa tostadora, y sí, yo me encargo de todo el control de calidad y lo que es el tema de tueste dentro de la empresa.
Hey, la verdad es que es un gusto tenerte aquí en esta casa, tu casa, amiga. Somos parte de la familia y bueno, comenzamos con eso, parte del café, súper bonita. Así que bueno, vamos a preguntarte algo que a todo el mundo le preguntamos. ¿Cómo te tomas tú el café?
Negro. Negro, sin azúcar, y no es porque estoy satanizando el tema del azúcar, simplemente al final cada quien toma el café a su gusto. El mejor café del mundo siempre va a ser el que a ti más te guste, pero en mi caso personal es negro. Yo creo que me van a matar por esto, pero yo no puedo meter un pan dulce al café negro. Eso es algo personal, yo creo que me van a ver mal, pero sí, no me gusta alterar como el saborcito, pero negro siempre que se pueda.
Ahí está. Bueno, para los que no son salvadoreños, aquí hay una costumbre muy bonita de chuponear siempre el pan, es decir, meter el pan en el café y comérnoslo así. Pero de igual manera es una experiencia totalmente válida, el café es café y es parte de nuestras vidas.
No, igual como está diciendo Alex, no es algo de satanizarlo, ¿verdad? Porque de igual forma, bueno, pues yo le pongo, bueno, estoy dejando de ponerle azúcar al café, pero yo jamás he mojado el pan con el café, porque no sé, o me tengo que tomar primero el café y después comerme el pan, pero las dos cosas juntas no me gustan. Así bueno, que creo que es válido.
Sí, es válido, la verdad es parte de la experiencia. Yo sí lo hago, yo soy salvadoreño 100% y aquí le hacemos honor a...
Ah, aquí. Que somos
80%. No. Bueno, dejamos eso. Alex, contanos un poquito de tu experiencia. Nos estabas comentando fuera de cámara, fuera del micrófono, que tú comenzaste como barista, ¿no? Tu experiencia fue totalmente cero, nulo del café. Te dio curiosidad, empezaste en ese mundo. Contanos cómo comenzó todo esto.
Ok, como les estaba comentando fuera del micrófono, yo soy de Sonsonate y me mudé justamente a los 18 años a San Salvador. Y en mi primer empleo, que era como un centro comercial, había una cafetería. Justamente yo estaba preparando mi cafecito, abriendo el sobre, ¿verdad? Y... justamente encontré uno que hasta el momento es de mis amigos más cercanos. Se llama Rafael Díaz, que es un barista salvadoreño que está ejerciendo su trabajo en Paraguay. Yo lo vi a lo lejos preparando un aeropress, algo que jamás en mi vida había visto. Entonces me llamó tanto la atención que tuve que presentarme con él y pedirle de favor que me explicara qué estaba haciendo. Entonces me di cuenta que había una preparación que pesaba X cantidad de agua, X cantidad de café, y abrió un mundo de posibilidades. Entonces yo dije, bueno, mi siguiente empleo, o yo quiero salirme de esto y quiero café. Entonces comencé en una pequeña, un pequeño local que está en Metrocentro, en un centro comercial muy famoso aquí en San Salvador, y me explicaron, vaya, vas a poner el cafecito acá adentro, vas a presionar esto por 20 segundos y el café ya está listo, le agregas agua y azúcar si quieren y listo. Y ah, qué fácil esto, y, o sea, qué sencillo. No me imaginé que fuera tan sencillo, pero comencé a indagar más por mi cuenta y me di cuenta de que en realidad era mucho más de lo que yo pensaba. Y vino justamente, que yo sé que hicieron un podcast con 1200, un integrante de 1200 llegó a donde yo trabajaba y me dijo, mira, discúlpame, pero si me permitís, yo quiero entrar al local y quiero que hablemos de café. Y yo dije, vaya, ok, démosle, o sea, no te conozco, pero dale, venite, no creo que me digan algo. Y vi a esta persona ya espumando, o sea, calibrando espresso, veo dibujando, vi que incluso hizo una roseta en ese momento en un vaso de 8 onzas y yo quedé impresionado. O sea, esa persona fue la que me abrió un poquito más la cabeza en ese aspecto del tema café. Mi siguiente paso era como un capricho personal y como un mérito propio. Yo quería mi propia cafetería. Entonces comencé, como el segundo año ya en mi experiencia, armé un local bajo el nombre de Melody. Por eso mi producto actualmente se llama Melody, lo que es el producto terminado de la empresa, el café empacado. Tuve en la cafetería alrededor de 2 años y decidí cerrarla por motivos personales y comencé ya a trabajar directamente con cafeterías más grandes. Entonces ahí comencé a trabajar en Viva Expreso, estuve un año en Viva Expreso. Ahí fue donde me enfoqué más en... Mi objetivo era poder aprender todo lo que fuera la caficultura. Pero como en ese momento mi experiencia solamente era dentro de una cafetería, me enfoqué mucho en cómo manejaban ellos sus procesos de control de calidad, sacándolo de la tostadoría y enviándolo a la cafetería, y cómo el barista tenía que mantener esa calidad y cuáles eran las estrategias que tomaba. Luego de ese año me mudé de casa, digamos, a Café La Casona. Estuve trabajando un año en Café La Casona, y ya que había entendido cómo se transportaba el café de la tostadoría hacia la cafetería, quería entender un poco más de administración dentro del local, dentro de la cafetería. En ese momento tuve la oportunidad de ser encargado de la sucursal, entonces ya miraba un poco más lo que era administración, me iba alejando cada vez un poquito más de la barra. Luego se me dio la oportunidad de trabajar en Lote 53. En Lote 53 me enfoqué más en lo que es el marketing, de cómo podías venderle, o mejor dicho, enamorar al cliente con una taza de café por medio de redes sociales, sobre todo. Perdón. Luego de Lote 53, comencé a trabajar con Carlos Cárcamo en Café Fulanos. Entonces, dentro de Café Fulanos, yo fui gerente de operaciones y control de calidad. Entonces, el año y medio, alrededor de 2 años que estuve ahí, una gran experiencia. O sea, todo lo que les estoy comentando y lo que voy a hablar en el resto del podcast es un conjunto de experiencias y conocimientos que me lo han dado los trabajos, las personas que me han estado a mi alrededor, mis compañeros de trabajo. Entonces, actualmente, pues yo me di cuenta de que el tema de café es subjetivo en muchas cosas. O sea, un barista te va a explicar algo, otro barista otro, el tostador te va a decir esto. Entonces, al final, al yo recopilar información con diferentes baristas, tostadores y productores, también decidí que yo tenía mi propia forma de pensar, o sea, mi propia forma de ver el café. Por lo tanto, decidí emprender un proyecto. Somos 4 en total. Yo me encargo del control de calidad dentro de Core Cafesal, que es el nombre y es la razón social de la empresa, Core Cafesal S.A.S.B. Y yo me encargo de lo que es el tueste y lo que es todo el control de calidad. Yo decido qué café vamos a comprar, por qué lo vamos a comprar y a qué paladar específico va a ir. O sea, yo no estoy buscando los mejores cafés de El Salvador. Solo estoy buscando un productor que sí conozca los buenos procesos, las buenas prácticas dentro de la finca. Por lo tanto, al final vamos a tener una taza agradable. Entonces, yo lo que hago es buscar un café para un paladar específico. Si tú me dices, me gustan los cafés con un cuerpo muy pesado, pero no muy amargos, o si me gusta una nota a chocolate oscura, es decir, un amargor muy intenso, yo puedo recomendarte un café.
¿Sí? Sí. Bueno, interesante, la verdad.
Y ya que tocaste un punto bien clave en toda la producción y manejo del café, ¿qué nos puedes contar sobre la calidad que se maneja del café en El Salvador?
Ok, a mí siempre me gusta decir de que El Salvador ha destacado muchos aspectos. Por darles un ejemplo, si no me equivoco, hace 2 años, un chico de, no estoy seguro si fue Nueva Zelanda, ganó la competencia mundial. En ese momento no estoy seguro, pero ganó con un café de Santa Ana, con un café salvadoreño. Entonces, El Salvador, como cualquier otro país, tiene buen café y tiene mal café. Pero eso tiene que ver mucho por las malas prácticas dentro de la finca o simplemente porque los pequeños productores no tienen el capital o la liquidez para poder invertirlo. O incluso, a veces no está el conocimiento adecuado para poder procesar una semilla. Entonces, yo creo que el productor se está esforzando, pero también hay otro porcentaje de productores que tal vez ellos sienten que no dignifican su trabajo a la hora de pagar su café. Entonces, por lo tanto, no quiere forzarse, no le importa cómo lo corta. Y son razones válidas. O sea, ellos tienen una familia que alimentar, tienen sus proyectos personales. Entonces, hay buen café y hay mal café.
Okay. Excelente. Igual, lo que sabes, hablando un poquito de ciertas experiencias personales, y en ese caso me llamó mucho la atención que tú mencionaste un documental acerca de que mundialmente tiene que haber un precio, ¿no?, internacional de una taza de café de aproximadamente $6. Yo no sabía eso, creo que Dani tampoco sabía eso, y hay muchos que nos están escuchando que no tienen ni idea del cuánto puede valer realmente una buena taza de café. Entonces, de acuerdo a tu opinión y tu experiencia, y basado también en todo eso que tú, esa información que tú recopilas, háblanos un poquito acerca de eso.
Ok. En ese documental lo que quieren hacer es concientizar al consumidor del por qué debería costar una taza de café $6. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados a, bueno, que en El Salvador una taza de café de 84 puntos, que es una calidad excelente, uno está pagando $3 a $4. Entonces, el documental lo que quiere es concientizarte y te cuenta qué hay atrás de esa taza de café. ¿Cuántas personas trabajaron en esa finca? ¿Cómo lo seleccionaron? Es decir, ¿cómo fueron limpiándolo? ya sea por su tamaño o por granos que han sido atacados por insectos. Entonces te cuenta todo lo que hay atrás de una taza de café y te explica del por qué debería costar $6. Y es eso, que tú entiendas que no es solamente cortar el fruto y exprimirlo y ya está la taza de café. Eso es lo que quieren concientizarte.
Y eso creo que también refuerza puntos que hemos tocado en podcasts anteriores nosotros, el hecho de todo el proceso que lleva a hacer una tacita de café, porque si bien también las cafeterías hacen su trabajo con sus colaboradores al momento de preparar el café, ya sea con métodos o cafés especializados, entonces atrás de todo eso, para que este café como producto final llegue a las cafeterías, hay muchas manos detrás trabajando, entonces se están esos inconvenientes, ¿verdad? Que a veces, digamos, pueden perder cierta parte de sus cultivos o tienen que invertirle un poco más a formas para que no se llegue a perder estos cultivos, pues. Entonces, creo que es como bastante de tomar en cuenta esos puntos para que realmente seamos conscientes de cómo debería ser valorizado de manera monetaria una taza de café a manera internacional.
Ok, aquí estamos hablando un poquito más del productor. Si nos enfocamos en el productor, primero que nada, su trabajo nos beneficia a todos, porque ellos mantienen un equilibrio entre la flora y la fauna. Ellos no dañan ninguna planta, no dañan ningún animalito. Entonces, es... Bueno, te lo voy a poner así. Hagamos como números en la cabeza. Para poder tener una planta sana, uno necesita invertirle 18 meses, alrededor de 18 meses en lo que uno siembra esta planta, y ya puede ser transportada al área de producción, digamos. Luego de esos 18 meses, esperamos de 4 a 5 años, dependiendo de la variedad de la planta, para que nos pueda dar el primer corte. Y luego podemos cortar cada año o a veces dos veces al año, dependiendo la altura y otros factores que influyen en el crecimiento del fruto. Luego de eso, el café, luego que es cortado, ese mismo día tiene que ser beneficiado. Es decir, es una serie de pasos para transformar el fruto en semilla. Perdón, el fruto a semilla, pergamino. Por lo tanto, luego de que es cortado, son 2 meses más o menos en lo que es beneficiado y es secado a la planta. Luego se deja reposar otros 2 meses para que el fruto, es como el vino, tiene que reposar para que siente bien sus sabores. Ahí vienen las prácticas que antes mencionamos, los de las fermentaciones y otros temas. Luego es transportado. Digamos que aquí en El Salvador, pues, tenemos la bendición de que es pequeño, por lo tanto, de un punto A a un punto B es cuestión de un par de minutos, horas o incluso un día, y ya tenés el café en la tostaduría. Y ahí viene la parte de mi negocio, donde nosotros nos encargamos de almacenarlo correctamente. Primero, que tenga los puntos de calidad, como el porcentaje de humedad adecuado. Bueno, aquí te va un tip. El porcentaje de calidad adecuado andará entre el 10.5 y el 12.5% cada vez que tú compras un café. ¿Por qué? Arriba del 12.5%, tu café en verde, sin tostar, puede adquirir hongos. Entonces, ese es un dato muy importante a la hora que tú vas a comprar café verde. Y abajo del 10%, 10.5%, ya no es muy rentable para el productor porque es demasiado peso perdido. ¿Me explico? Sí. Ok. Luego de que es transportado, que llega a la tostaduría y es bien almacenado, el tostador se tarda 20 minutos en tostar ese café. Y el barista tarda 5 minutos en prepararlo. Entonces, esa es toda la trazabilidad que ha tenido la planta para poder llegar a esa bebida que tú disfrutas, esa experiencia en taza. Eso es lo que ha tardado. Estamos hablando de 5 o 6 años aproximadamente. Entonces, ninguna taza es igual a otra. Y hay que tenerle como... No sería el debido respeto, pero sí poder entender de dónde viene. O sea, nosotros tenemos que entender cuál es la trazabilidad de este grano. La persona que nos atiende nos dice... Este café es cultivado a tal altura, en tal finca, en tal parte del país. Y tener esos datos hace que tu experiencia sensorial aumente. ¿Sí? Entonces, todo lo que les acabo de comentar es el trabajo del productor, reducido lo más que pude. Y como les comento, son 5 o 6 años para poder disfrutar una taza.
Bastante interesante. Son datos que la verdad es que a la hora de consumirlo, aunque sea de manera sintetizada, con ese caso es... la viñeta o la ficha técnica que cada bolsa trae, ¿no? Cada café trae, o sea, no nos ponemos a pensar en lo increíblemente largo que es todo este proceso y que para algunos puede ser como, no, o sea, de verdad que flojera, ¿verdad? Hay gente que va comenzando, que quiere comenzar y se ve con todo ese tipo de objetivos que cumplir, puede llegar a ser hasta cierto punto abrumador. Pero es parte de la pasión que le pone uno, ¿no? Es parte, como estábamos hablando, ¿Cómo le pones amor a tus proyectos? ¿Cómo le pones amor a todo eso y esa cultura que realmente es un mundo tan extenso y tan flexible? Porque no, nunca va a ser igual, jamás va a ser igual. Estamos hablando que ningún café, como tú dices, es tratado igual. Son diferentes tiempos, diferentes alturas. Cada tostador, cada productor lo hace de diferente manera. Tuvimos experiencias anteriormente con gente que decía, no, esa manera de cortarlo está mal, pero para ellos estaba bien. Y así se iba. Entonces, es bien interesante cómo se van descubriendo técnicas, cómo pues llegan a tal cantidad de excelencia, ¿no? En tasas, porcentajes muy buenos, como el que estabas hablando, 84.5.2 creo que dijiste. Nosotros hemos probado café con excelencia de 82.5, por ejemplo, de un café bajío que la verdad se vuelve interesante. La gente siempre busca Bourbon, siempre busca Pacamara, un Geisha, pero no se dan la oportunidad de probar más allá, de expandir un poco el conocimiento del paladar, ¿no? Y que vayan descubriendo un poquito de eso.
Sí, la verdad es que también, como acabo de mencionar Gerardo, probamos un café bajío, Cuscatleco, pero estaba buenísimo. Pues yo no soy, de hecho yo que no soy mucho de tomar café negro, estaba muy rico, la verdad, y la productora nos explicó realmente que no es que sea, que si es bajío, si es de altura, es más rico o más feo que el otro, sino que es la calidad que requiere cada proceso en el proceso de la producción y del cultivo. Entonces ahí yo, o sea, creo que todos los que estábamos dentro de ese proyecto aprendimos realmente que no es solo porque de altura es muy bueno, porque un café de altura puede haber sido tratado de una forma incorrecta, entonces no es la misma calidad, y un café bajío que haya sido tratado de la mejor forma puede tener una calidad mucho mejor, no solamente por la altura, pues.
Exactamente, igual lo acompañamos con un postre riquísimo y créeme que fue una experiencia bien interesante. Entonces, bueno, antes de que terminemos el episodio, me gustaría que...
Te quiero interrumpir y te quiero agregar algo a eso que comentó ella. Siempre he dicho de que el marketing juega un papel muy importante en el tema café, porque tú dices, a pesar de que era bajío, era bueno. Y por supuesto que puede ser bueno. O sea, depende mucho de los procesos, como ella comentó, los procesos dentro de la finca. No sé si alguna vez has escuchado el Kopi Luwak. Es un marsupial. En Café Fulano vieron el logo. Ok, ese es el gato civeta que tienen ellos. Entonces este marsupial viene, se come el fruto, lo defeca, lo procesan y es un café que mercadológicamente hablando lo venden como lo mejor que hay. Como lo mejor que hay. Si a ti te gusta está bien, yo no te voy a criticar por eso. Yo tuve la oportunidad de probarlo. A mi parecer no lo sentí... Sentí características muy extrañas, como un café muy plano, como cierto sabor a tierra al final. Lo estoy diciendo de la forma más positiva posible. Si a ti te gustan esas características, está bien. Pero el Kopi Luwak comenzó a venderse casi a los $1,000 cuando comenzó y actualmente cuesta $180 el kilo. Entonces viene el juego del marketing, de qué tan bueno va a ser un café o qué tan malo. Hay un café en San Julián que a mí me encanta, que es un Cuscatleco de proceso natural bajío, donde el productor se esfuerza en sus procesos, y a mí ese café me encanta. Y es un café de bajío, de 700 metros, que es excelente. Entonces, el marketing tiene mucho que ver. Entonces, tenemos, nosotros como consumidores, tenemos que ver el café como una mandarina, como una fruta. Yo no sé si este dato les va a asustar o no, pero yo siempre comento de que un café debe ser consumido no más después de las 3 semanas de ser tostado. Después de las 3 semanas, el café comienza a descomponerse. Entonces tenemos que respetarlo y tratarlo como una fruta. Y agregando otros tips, a veces la mala práctica del consumidor también afecta. ¿Cuántas veces ustedes o se han visto a alguien recalentar una taza de café con microondas? Porque tú vas a una cafetería, te pones a platicar, entonces pedís, mirar, por favor recalentame el café. El café, como es una fruta, en este ejemplo es una mandarina, tiene un pH de 5. Por lo tanto, cuando tú recalientas ese café, el pH de 5 lo transformas a un pH de 1, que es el mismo que tiene el líquido de la batería de los vehículos. Entonces, tú al final, en la noche en tu casa, tienes un dolor de estómago, te sientes incómodo y a veces culpas la cafetería o el barista, y en realidad son las malas prácticas del consumidor. Por lo menos, cada vez que yo atiendo a una persona, si me pide eso, yo le explico. Aunque él me diga, no importa, hacelo, pero ya está en mí que yo le expliqué una mala práctica que debería de comenzar a evitar.
Qué interesante. La verdad es que todavía no me gustaría terminar el episodio porque me interesa este punto de la manera en cómo tú haces que se pueda adaptar el café, ya que tiene toda la facilidad y flexibilidad del mundo a la necesidad de, o bueno, en ese gusto, el paladar de cada uno de nosotros. Entonces, yo quería que te extendieras un poquito más en cómo es esa adaptabilidad del café, ya que permite, gracias que es flexible, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. O sea, es bien interesante porque no todos sabemos esos datos. Hay gente que, aunque escuchen eso que acabas de decir tú, van a seguir recalentando el café y lo van a seguir haciendo. Sigue siendo una mala práctica, pero es bastante importante que también conozcan la composición del café, y eso es justamente lo que queremos llevar. Entonces, ¿cómo fue que tú descubriste o cómo fue que te interesaste tú en esta manera de llevarle justamente lo que el paladar necesita de cada uno de los clientes o cada una de las personas que vas conociendo y le vas sirviendo una tacita de café?
Ok, con gusto. Dentro del café, del momento que el café es sembrado, cada decisión afecta al sabor final. No vamos a introducirnos mucho en la finca, pero de repente, qué tipo de beneficio le vamos a entregar a ese café, o cuánto tiempo de secado le vamos a dar, o qué porcentaje de humedad le vamos a dejar a este café. Todas esas decisiones afectan. Entonces, donde ya viene mi trabajo es cuando entra la tostadoría. Entonces, yo tengo un protocolo de calidad en el cual, luego de que yo he decidido qué café vamos a tostar, yo hago 5 a 10 muestras o 10 tuestas diferentes de café, y esas 10 cafés, cada unidad de esas 10, cada unidad se representan por 5 ítems, es decir, que de estos 10 cafés tú vas a tener al final 50 muestras a la hora de catarlas. De cada unidad saca 5. Entonces, luego de catarlas bajo un estándar de calidad personal, porque eso está regulado por la SCA, que es quienes te dicen cómo lo vas a hacer y por qué un café debería ser bueno. Pero después de 7, 8 años trabajando en la industria y de poder entender al menos una base de toda la cadena de producción, al final decidí poner mis propios términos. Entonces, yo decido qué tuesta se va a ocupar y por qué. Dentro del tuesta hay diferentes variables, como por ejemplo a qué temperatura de carga tú vas a introducir tu café, o cuánto tiempo de desarrollo le vamos a dar después del primer crack. No vamos a entrar en esto, pero si en un futuro podcast podemos hablar de esto, excelente. Entonces, ese tipo de variables son las que deciden al final el sabor que va a tener tu café. Entonces, luego de estas pruebas y de un control de calidad bajo mi punto personal, yo te estoy entregando al final un producto en un buen empaque, que este es como mi trabajo, en este caso con mi grupo, con mi equipo, es nuestro trabajo, lo que estamos entregando bajo nuestros puntos de calidad. Entonces, en resumen, tú tomas decisiones y estas variables que tú vas, estas decisiones que vas tomando afectan al sabor final de la taza. Así de sencillo.
Increíble. La verdad, como habíamos mencionado anteriormente, es todo un arte, es toda una ciencia. Experiencia, obviamente, puesta ya como una opinión personal. Y la verdad es que nosotros confiamos en tu experiencia y confiamos en cómo tú sirves la taza y la manera en cómo cada uno de nosotros tú quieres que lo disfrutemos. De hecho, dijiste que trajiste geisha, ¿no? Sí, producto de ustedes. Ya la vamos a probar y le vamos a dar ahí el feedback a todos los que nos están escuchando en nuestras redes sociales. Sí, definitivamente. Así que, bueno, danos las redes sociales de cómo te pueden buscar, cómo pueden adquirir tu producto, a dónde se encuentran, un poco más de qué tipo de producto pueden encontrar.
Ok, redes sociales. Mi red social personal, la que uso, es Instagram como alexerna-bajo. El producto final de la empresa, que es el café empacado, lo van a encontrar como Melody Café SB, siempre en Instagram. Y la tostaduría se llama cava.roasters, siempre en Instagram. En cuestión de catálogo de los productos, lo van a encontrar en internet, www.corcafesal.com. Ahí van a encontrar información sobre nosotros, sobre la finca que estamos trabajando y sobre nuestros productos y servicios. Nosotros no solamente nos enfocamos en venderte el café empacado, sino que también asesoramos a las fincas siempre con prácticas agroforestales. Tenemos una persona encargada de esta área, asesoramos a la finca de acuerdo a los objetivos que el productor quiera conseguir, ya sea una mayor productividad, aumentar la calidad de su producto o simplemente implementar nuevas prácticas más vanguardistas. También vendemos lo que son filtros, cafeteras, bolsas Grain Pro, que son bolsas especiales para guardar tu café. Y también tenemos lo que son talleres de café, tanto enfocado desde la variedad del producto, la variedad del café, el tueste, la preparación en método de extracción manual, espresso y latte art. Entonces tenemos diferentes talleres que damos a veces de acuerdo con cafeterías aliadas, así como Crafter Coffee, damos diferentes talleres o cursos.
Okay, excelente, esa es la invitación para cada uno de ustedes. De verdad, Alexander, un gusto Te felicitamos, se nota la experiencia, se nota toda la información que manejas y espero que todos los que nos escuchan puedan probar esos productos que la verdad van a ser excelentes seguramente y vamos a dar el feedback, como decimos. Nuevamente, bienvenido a la familia, bienvenido a todo este proyecto de Un Café a la Vez. Te felicitamos y estamos para ti, somos parte de la familia. Y bueno, sin más, gracias por estar una semana más con nosotros. Yo soy Gerardo de León.
Y yo, Daniela Durán.
Y nos vemos la próxima semana. Recuerden que subimos episodio cada domingo a las 8 de la noche. Tienen una cita especial para tomarse un cafecito, un tecito, acompañarnos con un postre. Así que sin más, recuerden que nos pueden encontrar como Un Café a la Vez oficial en nuestras redes como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también a toda la audiencia que nos sigue escuchando en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Sin más, yo me despido. Nos vemos la próxima semana con una tacita de café y un tema diferente.